estar informado.
Muy buenos días. Irán y Estados Unidos declaran el alto al fuego y se reabrirá el estrecho de Hormuz. Tregua en Irán sobre el papel. Las autoridades iraníes, Estados Unidos e Israel han aceptado un alto al fuego de 2 semanas, un acuerdo propuesto por Pakistán que conlleva la reapertura del estrecho de Hormuz, que, como bien sabes, está asfixiando la economía global. De momento, el precio del petróleo está cayendo y los futuros del barril de Brent se sitúan por debajo de los $100. Ahora la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo entra en vigor este cese de las hostilidades? Porque de momento el único que ha parado los bombardeos es Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria iraní ha atacado Israel y países del Golfo Pérsico. Tel Aviv ha contestado con más misiles. Y acabamos de saber, por cierto, que la radio estatal iraní está retransmitiendo las órdenes de Mojtaba Jamenei, el líder supremo, las órdenes al ejército de cesar el fuego de inmediato. Esta madrugada, a las 2 de la mañana, finalizaba el ultimátum de Trump. O se abría el estrecho de Hormuz o el ejército estadounidense devolvía a Irán a la edad de piedra. Esta noche morirá toda una civilización, ha llegado a decir Trump esta última tarde. Incluso había bombarderos americanos dirigiéndose a Oriente Medio, pero 90 minutos antes de que venciera el plazo, Trump ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que decía aceptar un alto al fuego recíproco. Un alto al fuego de 2 semanas. Minutos después, el ministro de Exteriores iraní ha dicho que durante esas 2 semanas será posible el paso por el estrecho bajo la coordinación del ejército iraní. Por su parte, Israel también ha dicho aceptar el trato. La pregunta es si la paz está más cerca. La paz definitiva, ¿se entiende? Pues Trump dice que sí y los mercados de momento lo avalan. Como te contaba, se está desplomando el petróleo, el barril de Brent y el Texas como no se había desplomado antes. En apenas 2 horas ha bajado más de un 15%. Tanto el Texas como el Brent se sitúan por debajo de esos $100. En el acuerdo de tregua se ha anunciado también que delegaciones de Estados Unidos e Irán negociarán la paz, esa paz definitiva, en Islamabad, en Pakistán, a partir del 10 de abril, es decir, este viernes. Aquí la clave también es cómo se va a abrir el estrecho Hormuz, en qué condiciones. Pues medios estadounidenses publican que el plan de alto el fuego de 2 semanas... incluye permitir que tanto Irán como Omán cobren tasas a los barcos que transitan por el estrecho, por las aguas de Hormuz. Si ese peaje se consolida, si cada petrolero tiene que pagar millones de dólares para cruzar el estrecho, es un antes y un después. Un antes y un después geopolítico muy importante. Nunca antes se habían pagado peajes en esas aguas. Sería reconocer que Irán es soberano y controla el paso del 20% del petróleo mundial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España, el gobierno descarta asumir cualquier responsabilidad por la corrupción, pero asegura que estamos ante una semana dura para la ciudadanía por los juicios de estos días. En la Moncloa aparentan tranquilidad y ponen al mismo plano, en el mismo nivel, el caso Mascarillas y la Kitchen. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Moncloa comparte la indignación ciudadana ante el caso Mascarillas, pero también la Kitchen, porque el Masaev obvió que uno de los escándalos puede cuestionar la continuidad del gobierno.
Entiendo la indignación y la semana dura que está viviendo la ciudadanía de nuestro país, que está viendo 2 casos graves de corrupción.
Con una condena de José Luis Ábalos en el aire, la portavoz no vio razones para que Pedro Sánchez asuma responsabilidades. Nadie puede anticipar los comportamientos de su círculo.
Las relaciones personales se basan en la confianza. Si la confianza se rompe, es cuando hay que actuar. Nadie puede prever comportamientos de todas las personas que nos rodean.
La vara de medir para Sáiz es cómo se actúa cuando se destapa la corrupción.
Tolerancia cero con la corrupción. En otras fuerzas políticas, en lugar de colaborar con la justicia, se destruían pruebas a martillazos, destruyendo ordenadores.
E insistentemente el Ejecutivo apeló a su tranquilidad ante el momento de la justicia.
Gracias, Ricardo. Y en los deportes, esto.
¡Y ahí está el primero! ¡Gol!
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 ¡Gol! ¿Quién ha sido?
¿Cómo que no?
¡Gol!
¿Quién ha sido?
Así narraba Manolo Lama el gol de Mbappé, que le da vida. Le da vida al madridismo. El Real Madrid ha perdido 1-2 en casa frente al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions League. Eso sí, los de Arbeloa han logrado maquillar un resultado que podría haber sido en algunos momentos mucho peor. Y así siguen vivos los madridistas para la vuelta del próximo miércoles en Múnich. La mejor noticia para el Madrid es la vuelta de jugadores como Bellingham y Militao. Y hoy por la noche, Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid. Juegan la ida de cuartos de final desde las 8:30. Lo podrás seguir, como siempre, en Tiempo de Juego. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, muy buenos días, bienvenidos. Son las 4:05 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y estamos a miércoles 8 de abril del año 2026. Llevamos ya un ratito poniendo las calles desde la 1:30 de la madrugada. Hay que hacerlo las próximas dos horas, porque es un mandato que tenemos, que tenemos que acompañar a los ponedores hasta que a las 6 llegue Herrera en COPE y se cambia el registro completamente. Pero bueno, yo me estoy imaginando que algún ponedor me dirá, bueno, y yo me acabo de enganchar, ¿qué me depara esta próxima hora, hasta las 5 de la mañana? Bueno, pues para eso está aquí Cristina Carazo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Eres la encargada de hacernos un pequeño avance.
Lo soy.
¿De qué hablamos en esta hora?
Pues vamos a empezar recordando cuál está siendo nuestro tema central. Este miércoles estamos hablando del café, de sus beneficios y de algunas de las curiosidades que, pues, que son muy interesantes. Si nos estás escuchando ahora, ponedor, puede que te estés tomando uno para aguantar despierto.
Claro. Más de uno está ahora mismo haciéndoselo.
Claro. Y por eso te preguntamos, ¿tú bebes muchas tazas de café al día? ¿Te gusta solo, con leche, con té? ¿Cómo te gusta? Te leemos y escuchamos. Y después nos vamos a meter en clase de historia. José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval, nos lleva al pasado cada miércoles. Y hoy, este miércoles, viajamos al siglo XVI para conocer la figura de Fray Bartolomé de las Casas y su relación con la leyenda negra que surgió sobre el Imperio Español.
Perfecto, de esto hablamos en un ratito. También hay que conocer la información del tiempo, la que tenemos para este miércoles. Ayer tú nos anunciabas que llegaban lluvias. Sí, es verdad, en Madrid, por ejemplo, tuvimos un ratito de una buena tormenta que cayó. Y no sé cómo viene el día de hoy en todo el país. Cuéntanos.
Pues mañana sigue la lluvia, vuelve a ser la protagonista, sobre todo en el oeste del país, con la llegada de una nueva borrasca. Lloverá con más intensidad en Extremadura, Andalucía y el oeste de Castilla-La Mancha y Castilla y León, donde los chubascos podrán ser fuertes y acompañados de tormenta. Las precipitaciones podrán extenderse hacia el centro, mientras que en el este y en Baleares pues habrá alguna nube, pero con menos lluvia. En Canarias, los cielos nubosos en el norte de las islas con algunas lluvias débiles. Y atención al viento, porque por la tarde se pueden dar rachas muy fuertes en la meseta sur asociadas pues a estas tormentas. Además, el polvo en suspensión podrá dejar lluvias de barro en zonas del centro y el oeste. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán de forma clara en el oeste y en el sur, sobre todo en Andalucía y en Extremadura. Habrá 21 grados de máxima en Sevilla, 19 en Cádiz y 16 en Córdoba y en Jaén. En cambio, en el este seguirán pues, las temperaturas más altas, 30 grados en Lleida y 29 en Zaragoza. Las mínimas suben ligeramente en muchas zonas, 5 grados de mínima en Ávila, 7 en Burgos y 8 en Valladolid.
Perfecto. 662-942-605. Ese es el teléfono de WhatsApp que tenemos para que nos puedas dejar mensajes, notas de voz en él y así escucharte. Porque no solamente nos gusta leerte, que también en nuestro Facebook, no solamente nos gusta hablar contigo en nuestro teléfono del estudio, sino que también nos gusta que nos dejes notas de voz, audios en este teléfono que acabo de darte. El 662-942-605, sobre todo para las placas, mensajes en los que te presentas, nos cuentas qué haces, quién eres, por qué nos escuchas, si es que queremos saberlo todo.
Buenos días, y ahora mismo aquí amanece a las 5:30 de la mañana y os estoy escuchando hasta las 7 que empiece Carlos Herrera. Gracias, un saludo. Adiós.
Soy ponedor, ponedor, ponedor. Soy ponedor, ponedor, ponedor. Ese pulpo te sigo desde Manchester, Reino Unido.
Hola, buenos días. Soy Santi de Basauri, Bilbao. Y nada, encantado de formar parte de Poniendo las Calles.
Me llamo Jerónimo y del programa me gusta todo. Y la humanidad que tiene el pulpo y todo el equipo que tenéis. De verdad, me hacéis las noches muy agradables. Un abrazo para todos, seguir así.
Buenos días, Poniendo las Calles. Os sigo todos los días. Me encanta vuestro programa, me encanta Carlos Herrera, me encanta la COPE. La verdad, siempre por delante. Un abrazo muy grande a todos los ponedores, aquí escuchándoos.
Me llamo Carmen y todas las noches pues estoy en vuestra compañía porque lo paso muy bien escuchándoos y con el programa que hacéis tan fantástico. Muchas gracias por escucharme. Me pongo nerviosa.
Muchas gracias a vosotros, a los ponedores, por animaros a dejarnos esta nota de voz que la verdad es que nos gusta, nos hace mucha ilusión escucharos. 662-942-605, tú también puedes dejarnos tu placa y terminar con ese grito de guerra, ¿no? El yo soy ponedor, que se nos identifica así perfectamente. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sábado, sábado.
Y a la vez tan difícil, porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado, si no comprendes que el amar es algo más que besarnos. Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado, que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado. Adornar las noches con tu cara morena y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta.
A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue el final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias, historias que quise ver acabar. Tanto la quería,
tanto que yo por ella moría, eso bien lo sabe Dios. Ella es la reina de mi inspiración, por la que yo sufro, la musa de mi amor.
Pasado. Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado. Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado. Que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos.
A veces la miro y lloro, pensando que pudo y no fue al final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la luna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar. Tanto la quería,
tanto que yo por ella moría, eso bien lo sabe Dios. Ella es la reina de mi inspiración, por la que yo sufro, la musa de mi amor.
Eres mi reina, eres mi estrella. Eres mi reina, eres mi estrella. Eres mi reina, eres mi estrella.
A veces la miro y lloro y lloro.
Eres mi reina, eres mi estrella.
Pensando que pudo y no fue el final.
Eres mi reina, eres mi estrella.
la reina, reina de mi reina, por la que yo sufro.
Cuatro y cuarto de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando del café, de si somos muy cafeteros o no, de cuántas tazas de café tomamos al día. Mira Rodrius que nos cuenta, pues el café es una de mis bebidas favoritas, así lo tengo que decir. Puedo tomarme 6 o incluso más, aunque suene exagerado. Café con leche solo, me da lo mismo, sin azúcar y caliente, nada de hielo. Venga, gente ponedora, desde Valladolid, un abrazo.
Mira, por ejemplo, David Antolín nos dice café solo, corto, sin azúcar, con hielo y unas gotitas de orujo blanco, servido directamente en el vaso del hielo para poder saborear toda la crema de un buen café. Suelo tomar no más de 4 cafés al día. Y nada, nos manda un saludo que está poniendo las calles en los caminos del AVE por Palencia.
Bueno.
O, por ejemplo, Jaco Peña nos dice respecto a la cafeína que habéis hablado antes, porque así ya, mira, nos lo han explicado, nos ha dicho que el café suele causar mayor nerviosismo y taquicardia por su rápida actuación y el té proporciona una alerta calmada. Por eso, pues en general, mejorando la concentración sin generar tanta ansiedad. Mira, ya tienes la solución del café y
vale,
el té.
Vale, o sea que genera mucha menos ansiedad.
Sí, sí, sí.
Vale, o sea que sí es cierto.
Es cierto. Es que lo he visto y digo, te lo tengo que leer para que ya te quedes tranquila.
La cafeína, hombre, es que a mí me interesa muchísimo todo lo que nos cuentan los ponedores y además hay algunos que, claro, nos están escuchando y ellos sí saben, tienen la respuesta.
Claro.
Por eso siempre hacemos un llamamiento. En esta aquí no vamos de listillos en este programa, Cristian. Cuando algo no lo sabemos, no lo sabemos. Es
no,
que
eso está claro,
es imposible,
no lo vamos a inventar.
Es imposible saber de todo. Y una cosa muy fea es malinformar, decir cosas que no son verdad.
Eso es.
Entonces aquí queremos saber si un ponedor experto, pues rápidamente
nos
llaman y nos dan el dato.
Sí, sí.
Más mensajes de los ponedores.
Mira, Conchi nos dice, me encanta el café. Lo tomo siempre solo, muy cargado, sin azúcar ni leche. Suelo tomar uno por la mañana, uno para merendar y según se presente la noche, otro. O Nicolás, que nos dice, tengo una cafetera italiana de aluminio y uso café molido de Colombia. Suelo tomar un café solo con el desayuno y nada, nos manda un saludo y que es ponedor.
Luego tenemos a gente que no es nada cafetera, como Teresa, que dice que la detesta. Dice, me resulta totalmente insoportable, a pesar de que desde muy pequeñita pues en su casa sí que olía a café. Y luego tenemos a Calla Rubio, dice, últimamente tomo café frío, cold brew. Dice ese que con el calorcito que ya se siente, pues que apetece, ¿no? Dice, si es café caliente, me gusta por la mañana en el desayuno expreso cappuccino y por la tarde si hace frío, que me encanta el programa. Tenemos más mensajes de los ponedores, Cristina.
Sí, cuéntale. Mira, Feliz nos dice, yo soy muy cafetero, da igual la hora o la compañía y no me hace falta excusa. O, por ejemplo, Francisco, que qué aburrido es tomar el café solo. Tomo muy poco café, siempre con leche y en compañía. O María Teresa, que no... Eso ya no lo has leído,
mi vale.
De Nieves. Me encanta, yo tomo una taza de café grande por la mañana, eso sí, descafeinado, lo que toca. Pero echo de menos, mucho de menos el de mi madre de puchero.
Oh.
Pues es que esos cafés de la mamá y de
que
puchero...
Que no tienen nada que ver, claro.
Exactamente, no tienen nada que
el
ver.
El sabor, el olor, todo. Qué importante esos recuerdos y cómo se te quedan grabados, la verdad. Lo único que te arruinan para el resto de cafés del
eso
mundo.
Eso sí que es verdad.
A mí me ha pasado con mi abuela, yo hay veces que lo he pensado. Mi abuela me ha ocurrido con las torrijas, ahora que hemos estado en Semana Santa.
Uh-huh.
Mi abuela hacía las mejores torrijas del mundo, pero ya no admito discusión, porque anda que no he probado torrijas. No admito discusión. La torrija de leche, la torrija de mi abuela, hacías, levantabas... Y es que caía el hilo de leche, pero ya de lo caramelizado que estaba.
Claro.
Bueno, era tan espectacular que las escondía.
Las escondía.
Las escondía porque hacía la olla entera de torrijas y nos volvíamos locos todos en la casa. Da igual
todas.
Que hubiera 40, las devorábamos. Entonces las dosificaba. Y te podías tomar como mucho una al día. Y yo creo que la pobre era porque decía, es que si no esta gente me tiene haciendo torrijas todo el día.
Claro.
Si hacía 40 y nos las comíamos el martes, pues ya para el Viernes Santo no quedaba ninguna. Entonces las dosificaba, riquísimas. Me ha arruinado para el resto. Hay gente, mira, yo creo que estas son como las de tu abuela.
Esto es como cuando dices,
en ninguna parte, nunca más, ya.
Eso pasa con muchas comidas, en plan, la tortilla de tu abuela. No es igual que la tortilla de tu abuela. ¿Eh? Que no es.
Es que me da mucha pena porque me gustaría comerme una torrija y decir, pues, qué rica. Alguna hay que digo, bueno, vale, pero nunca, nunca igual. 662-942-605, escuchemos a este ponedor.
Muy buenas noches, ponedores. ¿Queréis saber lo que me pasa a mí con el café? Bueno, pues que lo tomo desde bastante pequeñín. A los 8 o 9 años ya tomaba café. Evidentemente era un café con un chorritín de café y todo leche, ¿no? Pero en mi casa eran muy cafeteros y yo lo he sido. Yo bebo café a todas horas.
Bueno, te voy a decir una cosa con esto.
¿Qué te pasa también?
Pues me ha pasado. Mi hermana, desde que era una bebé, mi madre le daba la cuchara para que chupase la cuchara del café.
Y claro, le gustó el sabor.
Y le encanta. Y nosotras cuando bajábamos, cuando salíamos del colegio, íbamos a merendar donde mi abuela, siempre nos hacía un vasito de leche con un chorrito de café y nos encantaba. Y es que, maravilla.
El café tiene sabor de adulto. Hay varios productos que les ocurre. El café, la cerveza,
claro,
el gazpacho. Tienen sabor de adulto. Es raro que guste a un crío, pero hay a críos a los que les gusta. Uno de ellos es mi hijo. Toma café, que lo toma descafeinado, pues no le dejo tomar café, pero le gusta el sabor, que es lo raro, porque su hermana no lo toma. Y el gazpacho también le gustaba desde que tenía 2 añitos. Es muy raro. Es raro que son sabores más que aprecias cuando te haces mayor. Bueno, hoy hablamos del café. Muchísimos lo bebemos casi diariamente, ya sea porque nos gusta o porque necesitamos estar activos. Tal vez tú te estés tomando uno ahora mismo. Sin embargo, nunca nos solemos preguntar qué efectos tiene en nuestro cuerpo. ¿Sabías que beber café puede ayudarte, por ejemplo, a prevenir algunos tipos de cáncer si lo acompañas de vida sana? De esto y de mucho más nos ha hablado el doctor Alberto San Agustín, que conoce bien este tema. También hemos hablado con el hostelero e influencer Eduardo Silverio, conocido por sus miles de seguidores con el nombre de Alter Edu. Él es todo un especialista del café y nos ha enseñado a preparar uno como Dios manda.
Alberto, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Aquí estamos.
Todos los días bebemos café, prácticamente todos los españoles en este caso, ¿no? Y sabemos que, claro, que nos activa, pero no somos realmente conscientes el por qué pasa esto. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo al beberlo, Alberto? ¿Cuánto tarda en hacer efecto?
El café tarda en hacer efecto media hora, una hora como mucho, pero muy poco. Hace efecto rápido y dura unas 5 horas el efecto, quizá un residuo de efecto un poquito más. Y bueno, esto es lo que tiene de interés, que al hacer efecto rápido pues nos ayuda a tener esta sensación de estimulación. El tema es que más que estimulación lo que hace es eliminar la sensación de cansancio, no es exactamente estimulación. Pero bueno, efectos prácticos es lo que suele interesarnos.
Luego uno se hace también preguntas y dice, vale, yo he ingerido un producto y he ingerido un café, delicioso, a mí me encanta el café, pero también me pregunto, ¿cuándo se desvanece toda la cafeína de nuestro sistema? ¿Cuándo la eliminamos? ¿Cuándo ya no está operativa?
Pues hombre, lo que comento, unas 5 horas puede ser lo que tarde, pero de vida media, pero puede tardar hasta 10 horas que esté ahí. Por eso a veces lo que se recomienda es que como mucho lo tomes a las 5 de la tarde, bueno, depende, unas 10 horas antes incluso de irte a dormir por si acaso, pero 5 o 6 horas antes mejor, para evitar problemas. Aunque también depende de las personas, ¿eh? Esto depende de cada persona, cómo reacciona, su situación particular, porque hay personas que se toman un café antes de irse a dormir y
duermen perfectamente.
Exactamente.
Sí, sí. Mi cuñado le pasa eso. Se toma 2 cafés por la noche y digo, pero vamos a ver, no vas a dormir nada. Dice, yo duermo como un lirón y duermo pues las 7 o las 8 horas que tengo. Y me da mucha envidia, eso me da mucha envidia. Pero también conozco muchos camioneros que nos llaman a este programa y tienen que ir parando a tomar cafés para no quedarse dormidos, ¿eh?
Sí, es natural. También esto depende del tipo de trabajo que tengas, el oficio. El problema es que si estás consumiendo mucho café a diario, al final puedes tener lo que en términos médicos se llama tolerancia. Y es que te hace cada vez menos efecto. Y te lo tomas no para activarte, sino que te lo tomas para no sentirte mal.
Claro.
Y entonces este puede ser el problema. Por eso a veces se recomienda pues de vez en cuando dejarlo para que después cuando lo retomas, a lo mejor con menos cantidad, te hace más efecto.
Antes he mencionado algunos de los mitos sobre el café que nos sorprenden y que son muy conocidos, ¿no? Muchas veces pensamos que por tomar café pues te puede dar un infarto o algo así. Y yo no sé si es verdad que está contraindicado si alguien tiene arritmias o problemas, pero ¿me los puede crear si no los sufro? ¿La ingesta de café me puede crear arritmias y me puede generar problemas?
Pues esto dependerá de la persona y dependerá también del contexto y de la cantidad que tomes y del horario. Es que hay que individualizar. Por ejemplo, puede ser, es muy raro, ¿no? Pero puede ser que haya personas que tengan alergia al café. Hay algún caso, pues en este caso pues no puede consumirlo, o que tenga intolerancia, o que con pequeñas dosis le siente muy mal. Pero en general, dentro de un estilo de vida saludable, va bien, no tiene que haber ningún problema, vamos. Ahora bien, si tienes, por ejemplo, una hipertensión que está mal controlada, pues seguramente lo que te van a decir es que no lo tomes, o que si acaso tomes descafeinado, pero mejor que lo elimines hasta que esto se controle. O si tienes arritmias, palpitaciones, o si eres una persona que tienes ansiedad o insomnio, pues es posible que te recomienden tomar descafeinado o no tomarlo. O en el caso de que tengas problemas en el estómago, que tengas reflujo, gastritis, úlceras, pues a veces el café también puede ser irritante para estas personas. Por eso digo que depende un poco de la situación particular. Pero en general, si no tienes un problema importante, no tiene que dañarte, no te daña el corazón. Es más, puede tener un efecto protector por los estudios que van haciendo, ¿no? Tiene sus beneficios también.
Alberto, yo soy uno de tus millones de seguidores que tienes en YouTube. He aprendido un montón de cosas, me parece que lo cuentas muy bien, te presto mucha atención. Para mí es un honor que estés aquí poniendo las calles con nosotros. Y luego hay un tema que me está recordando una ponedora, una oyente, y me dice, Pulpo, recuérdale al experto que en los años 90 hubo una clasificación que decía que el café es potencialmente cancerígeno. ¿Esto es verdad? Ese dato no lo tengo yo, Alberto.
Sí, en el año, creo que fue en el año 91, no sé si fue en 90-91, sí que dijeron que podía ser potencialmente cancerígeno y había mucha polémica, pero esto fue un error. Después se vio que no era así, incluso en algunos tipos de cáncer se piensa que puede ser protector. En realidad lo que hubo fue un fallo a la hora de hacer la investigación, porque hay lo que en los trabajos de investigación hay un elemento que hay que tener en cuenta, que son los factores de confusión. Sí. ¿Esto qué significa? A ver, pues que al investigar resulta que las personas que consumían más café también eran personas que fumaban más.
Claro.
Entonces, la relación con el cáncer se debía al consumo del tabaco, no al consumo del café. Si además estas personas consumen café, pero con algún tipo de bebida alcohólica, el carajillo o cosas de este tipo, claro, no estás midiendo solo el café, estás midiendo el café pero con otras cosas. Entonces, al eliminar estos factores, se vio que no había relación. Sí que hay una situación en la que habría que ir con cuidado, es cuando se consume café muy caliente, aunque sea café solo, porque sí que podría ser que con el tiempo esto pudiera relacionarse con el cáncer de esófago. O si, por supuesto, si fumas, bebes alcohol y todo esto. Pero si no, tiene más bien efecto protector, sobre todo en el
hígado, ¿no?
El hígado. Sí. Sí, en el hígado lo que la investigación parece ser que sí, que tiene efecto protector en el hígado graso, y, es decir, en esta situación es la que se acumula grasa en el hígado, también para cirrosis, incluso el cáncer hepático. Después está menos claro que proteja el cáncer de colon, el endometrio, el melanoma, incluso se dice. Se hablan de cosas de estas, pero eso está en investigación, que podría tener efecto protector. Estamos hablando del café, ¿eh? Del café. Ya, ya.
¿Tú tomas café, Alberto?
Sí, yo normalmente 3 veces al día tomo café. A veces café solo, a veces café con leche. Me gusta el de cafetera, como decían por ahí.
El auténtico.
Consumo,
sí,
en cafetera italiana. Antes consumía mucho más, ¿no? Pero eso, claro, estamos en lo de siempre, en lo de exagerar. Yo recuerdo cuando era estudiante, hace ya muchos años, me gustaba hacerme mi cafetera italiana entera, me la ponía al lado, al principio lo tomaba caliente, después se iba enfriando y lo tomaba directamente, y eso son muchas tazas de café, y al final me sentaba un poco mal en el estómago, y lo que hice fue al final reducirlo y hacerlo de forma más racional. Claro, si te bebes 12 tazas cada día, 14 tazas, pues esto ya no, la exageración es lo que da problemas, claro. Son dos, tres, cuatro como mucho, pues en teoría la mayor parte de personas, a no ser que tengas algún problema como los que he comentado antes, no tiene que haber ningún problema.
Alberto, tengo mucho interés en que la comunidad de ponedores, todos los oyentes de la radio nocturna de la cadena COPE, que somos afortunadamente cientos de miles, te descubran, los que no te descubran, no te hayan descubierto en este momento, que no te hayan conocido por la voz, ¿cómo te pueden seguir? ¿Cómo pueden seguirte? Y sobre todo van a aprender un montón de cosas súper importantes de la vida.
Bueno, pues si ponen Alberto San Agustín en el buscador, pues saldrá seguramente mi blog, el canal de YouTube, que es donde más estoy, ¿no? También tengo Facebook, pero sobre todo el canal de YouTube. Sí. Si en el canal de YouTube pones en el buscador Alberto San Agustín, pues salgo yo por ahí. Un canal grande de estos que tiene 2,8 millones de suscriptores.
Sí, 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 es una pasada. Pues uno de ellos soy yo y otro mi mujer.
Pues muchas gracias, muchas gracias.
Y aprendemos un montón. Pues Alberto, escúchame, cuando quieras aquí nos conectamos y seguimos informando a la gente de cosas tan importantes como las que estamos hablando hoy. Hoy sobre el café. ¿El descafeinado es bueno o no es bueno?
Sí, puede ir bien. A ver, cuidado. El descafeinado, si tienes problemas de estómago, incluso aunque lo tomes de descafeinado con el reflujo, la gastritis, también te puede sentar mal. Pero a veces los cardiólogos, o si tienes una hipertensión, o tienes arritmias, o sobre todo hablo de hipertensión descontrolada, pues a veces te dicen que tomes el descafeinado porque tiene mucho menos, tiene un poco de cafeína, pero si una taza normal tiene de 80 a 100 miligramos, pues una taza de descafeinado tendrá 2 a 5 miligramos. Entonces puedes disfrutar del café sin estos problemas que estamos comentando. Lo que sí que hay que ir con cuidado es con los añadidos, ¿eh? Porque a veces, claro, una cosa es un café y otra cosa es que le metas ahí 2 o 3 sobres de azúcar o que le metas alcohol o que le metas cosas. Aquí estamos hablando del café solo. Incluso la leche puede ser beneficiosa para algunas personas también porque tiene calcio, proteína. El café con leche, si no te sienta mal la leche,
claro.
A veces con bebidas como la de soja también se puede combinar, puede ser interesante. Todo tiene ventajas e inconvenientes, pero el descafeinado es una opción. Incluso alguna persona lo utiliza para quitarse un poco la dependencia y que después el café con cafeína le haga un poquito más de efecto. O sea que son pequeños trucos que se utilizan.
Doctor Alberto San Agustín, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros en la cadena COPE. Le mando un abrazo y hasta cuando quiera.
Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta ahora. Seguimos poniendo las calles. Ahora vamos a conocer a Eduardo. Eduardo Silverio es cocinero, es influencer con más de 2 millones de seguidores. Es más conocido, mejor conocido como mi alter Edu. Y es Edu también está poniendo las calles en este momento. Edu, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Pulpo. Buenas noches.
Qué gozada tenerte aquí. Vaya noche que tenemos de gente súper influyente en la sociedad española. ¿Tú eres fan del café o qué?
A tope. De hecho, no sé en qué momento me convertí, lo pienso muchas veces, ¿no? De un niño a un hombre y de repente, claro, yo tomaba pues la típica leche, Colacao y demás, de repente pasas al café y es una cosa tan presente. No solo porque disfrutes del propio hecho de beberte el café, sino que yo estoy todo el rato aquí en lo que es la hostelería, entonces disfruto también de hacerlo. Y entro en un bucle que podría estar todo el día tomando café. Llega a ser un problema incluso, ¿eh?
Es verdad. Fíjate, Edu, que ¿te puedes creer que yo no puedo entender cómo un hostelero puede ganar dinero, bastante dinero, vendiendo cafés? O sea, ¿tanto margen deja?
Bueno, el café sí es verdad que es una cosa que deja mucho margen porque al final también depende un poco de la receta que tenga el barista y los gramos que incluya, digamos, en cada extracción, ¿no? Cuando hace un espresso, porque esto es una locura, pero de un espresso puedes llegar a utilizar, incluso hay sitios que utilizan 7 gramos de café para hacer un espresso, fíjate, a 18 gramos, te diría, el mismo espresso. Entonces, hay locales, lo que claro, eso luego evidentemente se nota en la intensidad y en la calidad del café, pero sí, al final de una bolsa de un kilo estás sacando una barbaridad de café y, por tanto, pues sí que deja bastante beneficio.
Claro.
¿Y pero bueno, creo... Dime.
No, perdona, termina de lo que vas a decir.
Creo que es importante pues respetar y encontrar un equilibrio, ¿no?, en el que la receta final pues tenga sentido, no por el hecho de aumentar márgenes, que muchos sitios lo hacen, poner menos gramaje en cada extracción. Esto es importante.
Qué bueno. Edu, ¿España es café lechista?
Sí, desde luego. Yo creo que sí. Yo al final hago mucho contenido con el tema del café y lo notas, evidentemente, en cada hay pues unas costumbres en cada país, ¿no? Sí. Creo que el país, digamos, donde más intensidad y quizás se disfrute más el café solo es en Italia. Al final de ahí es donde nace pues las máquinas espresso, la moca, que también es italiana, que tanto tenemos y hemos utilizado en casa, incluso la prensa francesa, ¿no? Uh-huh. Y en España, desde luego, creo que hay mucha cultura de tomarlo con leche. También, además, ahora hay mucho romanticismo, con el tema de las redes sociales, mucha imagen, ¿no? En un café bien, bien lateado, con una buena textura en la leche. Entonces creo que vende mucho, 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 mucho. Y sí, estamos en un momento que se consume bastante.
¡Qué barbaridad! Da gusto escucharte. ¿Por qué nos gusta tanto el aroma a café? Un café recién hecho, ¿por qué huele tan bien?
Bueno, yo creo que al final eso nos recuerda a tostados, muchos olores de la infancia, porque al final esa moca italiana, ¿quién no la ha oído? O sea, ¿quién no la ha olido cuando lo preparaba la abuela en casa, ¿no? Entonces al final son aromas que te vuelven a llevar un poco, yo creo, hacia allí, ¿no? Incluso mucha gente que no le gusta el café, pues le apasiona el olor, ¿no?
Sí, es verdad.
Y yo creo que tiene mucho sentido con este recuerdo que siempre ha habido en casa.
Uh-huh. Y luego, ¿qué me dices de todas las personas que ya en un grupo de amigos, en una mesa, a lo mejor 4 matrimonios, 5 matrimonios, a la hora de los cafés, ¿por qué somos capaces de pedir un café distinto cada una de las personas que le hacen el pedido a un camarero?
Jo, esto la verdad que es una locura, ¿no? Al final yo creo que ahí, yo he ido a una mesa, vas de valiente, ¿no? Una mesa de 6 a la hora de los cafés y vas sin comanda y sin nada. Yo me acuerdo de 6 cafés. Y claro, da un gustazo cuando te dicen, nada, 3 cortados y 2 solos. Pero claro, cuando te empiezan a meter tema de variantes, ¿no? Que cada vez hay más. Yo creo un poco como en todos los sectores, como tenemos más posibilidades, pues el tema de también más presentes, porque gracias a Dios también quizás se tiene más en cuenta que nunca, ¿no? El tema de los alérgenos que comentabais antes, ¿no? Pues la posibilidad de leche de soja, de avena, de almendra, tipos diferentes de endulzantes, que si azúcar moreno, que si sacarina, que si panela. O sea, cada vez hay más posibilidades y entonces, pues en esos sitios quizás especializados en este tipo de cafés, pues tú aprovechas y dices, aquí me voy a dar yo la importancia que tengo, ¿no? Y aunque luego vengas a lo mejor te tomes el café más normal, pues en ese momento quizá dices, aquí voy a aprovechar y lo pido, vamos.
Es verdad. Pero de todas formas, ¿cómo ha cambiado la película, ¿verdad? Ahora ya prácticamente todo el mundo tiene una cafetera, de una modalidad o de otra, pero prácticamente tiene una cafetera italiana, que si las de Nespresso, las de Dolce Gusto, no sé qué, las de Barista, las de 400... O sea, yo conozco gente que tiene cafeteras en casa de 500 euros que le muelen el café, que tienen un dispensador de leche. La gente invierte en café también en su propia casa.
A mí eso, la verdad, que desde donde yo lo vivo me parece maravilloso, porque, bueno, yo creo que si yo no pudiera tampoco disfrutar de una máquina expreso como la que al trabajar en un local tengo, pues yo también, desde luego, por el hecho de que te digo, más allá de disfrutar también del café final, disfrutas de entender y de desarrollar cada proceso, ¿no? De entender, pues, lo importante que es la molienda, moler al último momento para que el café esté más fresco. Y disfrutas, ya te digo, estás disfrutando del café mucho antes de haberlo terminado, ¿no? De cada proceso. Entonces, claro, estas máquinas, yo sí te digo que son espectaculares, pero estoy últimamente, además, en los últimos vídeos que he compartido, como recuperando ese romanticismo, ¿no? Y dándole la importancia que tiene también a una moca italiana, que muchas veces es una, yo creo, una de las máquinas más maltratadas y que menos importancia le damos, ¿no? No cuidamos el proceso, la limpieza real, el tema de las temperaturas, por el hecho de que dices, bueno, pues en una moca pongo el agua abajo, pongo el café en el medio y sé que cuando ya termine de salir el agua por arriba, ya está el café listo, ¿no? Y realmente pues hay mucho más que eso, también con las temperaturas para evitar que haya una sobreextracción, que se esté ahí quemando el café, ¿no? El cortar ese calor, digamos, metiendo un poquito bajo agua fría la parte de abajo para que deje ya de extraer, ¿no?, esas últimas gotas. O sea, hay muchas formas también de hacer cada café, que puede parecer sencillo, digamos, en la máquina pertinente,
claro.
Y llevarlo al máximo nivel, conseguir un café y una experiencia espectacular.
¿Cuál es tu manera favorita, Edu, de tomar el café? ¿Cómo lo tomas tú?
Pues mira, yo o lo tomo solo, ¿vale? O sea, o tomo el café solo quizá para empezar el día, o me tomo lo que es un flat white, que básicamente, dicho así de manera un poco grotesca, sería como un café con leche, ¿vale? Con un poquito de leche, si me apetece un poco ese chute, ¿no? De energía, de tener un poquito la grasa que te aporta la leche. Y lo que llevo es un espresso doble, ¿no? En lugar de ser el espresso simple. O sea, simplemente hace el tamaño, digamos, como de un café con leche, pero más porcentaje de café. Sin llegar a la sobreextracción que te da un café largo de agua, ¿no? Esto también claro. Sería como ya un café lungo. Es decir, haces el espresso doble con la extracción correcta de un espresso y luego lo terminas con un poquito de leche, digamos.
Qué bueno, qué bueno.
Yo me quedo con esa elaboración, la verdad.
Qué bueno, Edu. Yo te sigo, échale un vistazo, te he mandado un mensaje, mi alter Edu en Instagram. Te sigo desde hace un montón de tiempo y aprendo un montón de cosas que nos vas contando en torno a las bebidas, al café también, por supuesto. Y me ha encantado este momento de radio que nos has regalado. Edu, cuídate mucho, mil gracias.
Mil gracias a ti, un lujo estar aquí, de verdad,
Gracias.
Un enorme placer.
Gracias, hermano.
Gracias.
Muchas gracias. Hoy gracias. Estamos hablando de café. Hoy te estoy preguntando si te gusta el café, por qué te gusta el café, cuántos cafés tomas al día. ¿Lo tomas a lo mejor por gusto o por necesidad? No, no tengo ni idea. ¿Cómo lo tomas? Hablemos del café y sigamos poniendo las calles, levantando y acostando España hasta que aparezca por aquí el gran Carlos Herrera. Gracias por estar en COPE.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
The moon.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Bueno, pues hoy nuestro colaborador José Luis Corral nos viene a hablar sobre Bartolomé de las Casas y la leyenda negra. Esto es muy importante. Para ello, claro, tenemos que retroceder hasta el siglo XVI, donde el fraile Bartolomé de las Casas, digamos que fue uno de los, bueno, de los causantes de la leyenda negra. Todo esto es debido a unos relatos escritos con maldad que fueron traducidos y también utilizados por naciones rivales como Inglaterra y Holanda para la propaganda antiespañola. Y en dichos escritos, pues denunciaban brutalmente los abusos de la conquista. Claro, hay muchas exageraciones ahí y las cifras son muy falsas y fueron además utilizadas por los enemigos de España para alimentar esa leyenda negra, retratando a los españoles como absolutos inhumanos. Bueno, pues lo mejor que podemos hacer es dar paso a José Luis Corral, porque él es escritor, es catedrático en historia medieval, tiene muchos fans en este programa de radio porque consideran que aprenden mucho con él y sobre todo recuerdan historias de nuestra España, con lo cual José Luis Corral tiene muchos fans en este programa de radio. Profesor, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas. Pues bastante bien para cómo está el mundo.
Es que, bueno, hay incluso gente que manda mensajes diciendo cómo podemos darle las gracias personalmente al profesor porque se apasionan con estas historias que no dejan de ser las historias de nuestro país.
Bueno, es que, como he dicho muchas veces, incluso en este programa contigo, la historia es más una cuestión del presente que del pasado. Es verdad que la historia es una disciplina que cuenta o intenta contar, a veces es imposible porque no hay datos o porque hay distintas interpretaciones, lo que ocurrió. Pero desde luego lo que ocurrió nos enseña mucho para lo que está pasando en la actualidad. La historia es maestra de vida y de eso se trata, de aprender de la historia para evitar cometer errores en el presente y en el futuro.
Madre mía. ¿Quién fue Bartolomé de las Casas, que es un poco el protagonista de nuestra conexión en el día de hoy?
Bueno, en los últimos años está muy de moda revisar todo aquello de la leyenda negra, y además con las palabras del rey que hace unos días sobre si hubo o no abusos en la conquista española de América, que los hubo evidentemente, porque toda conquista es una imposición, lleva violencia y lleva abusos. Otra cosa es el grado de abusos, el nivel de abusos y cómo se magnifican desde los enemigos de España, evidentemente. Pero está, como digo, muy, muy de actualidad. Y además con las palabras del presidente de México, de López Obrador, del ex presidente de México, de López Obrador, o con las palabras recientes de Sheinbaum, la actual presidenta de México, que también ha incidido en ello. Bueno, pues Bartolomé de las Casas era un fraile español. Bueno, en principio era un laico, se hizo fraile después, fraile dominico después. Era un español, miembro de una importante familia sevillana, que viajó a América y que recibió una encomienda, primero en Santo Domingo, en la isla de la Española, y después en Cuba. Y una vez allí, cuando vio lo que estaba ocurriendo en algunas zonas con los indios, con los indígenas, pues se hizo eclesiástico, se hizo dominico, y puso en marcha toda una campaña de libros, de discursos, de sermones en España y en América sobre lo que estaba pasando con los indios. Claro. Y escribió un libro importantísimo que ha dejado quizá huella y que es probablemente la piedra base en la cual se asentará la leyenda negra.
¡Qué barbaridad! ¿Este hombre cuándo viaja a América?
Bueno, con seguridad fue con Colón siendo jovencito. Su padre viajó en el segundo viaje de Colón y él con seguridad fue en el tercer viaje de Colón. Lo tenemos documentado. Ya sabes que Colón hizo 4 viajes a América. Bueno, pues en el tercer viaje va Bartolomé de las Casas. Sería un joven, no sabemos, nació en Sevilla, pero no sabemos cuándo nació. Probablemente hacia 1480 y poco, ¿no? 80, 84, por ahí, ¿no? Por lo tanto tendría en torno a los 20 años, quizá menos de 20 años. Sería un grumete en ese tercer viaje de Colón. Viaja con su padre y allí se da cuenta de las posibilidades que tiene esta nobleza de segundo rango española, que en España no tiene muchas posibilidades de ascenso social, pero en cambio en América sí. Se da cuenta de eso y ya se quedará como encomendero. Recuerda que la encomienda era una serie de tierras que la Corona de España entregaba a unos encomenderos, a unos nobles, con unos indios adscritos a esa encomienda para que la explotaran agrícolamente a cambio, por supuesto, de una serie de rentas que pagaban a la corona. Bueno, pues él se queda como encomendero y allí entra en una relación muy intensa con los indios y los conoce muy bien, claro.
Madre mía. ¿Y qué es lo que hace en el actual México? Porque imagino que él tendría sus planes.
Sí, él, como te he dicho, fue encomendero sí. siendo laico, todavía no había entrado en religión, sí. él tuvo una encomienda en la Española, en Santo Domingo, y en la República Dominicana probablemente, y después en Cuba, en la actual isla de Cuba, ¿no? Bueno, en esas dos encomiendas él explota a los indios. Es más, tuvo un esclavo. Eso de que se ha contado algunas veces que la esclavitud estaba prohibida, se prohibió cuando volvió Bartolomé de las Casas y se pusieron en marcha las leyes de Indias. Isabel la Católica no prohibió la esclavitud. Isabel la Católica no hizo las leyes de Indias, las hizo Fernando el Católico. Isabel murió en 1504 y todavía no se habían promulgado el cuerpo jurídico fundamental de las leyes de Indias, que data de la Escuela de Salamanca, de Francisco de Vitoria, del propio Bartolomé de las Casas, pero ya es un poquito más tarde, después de la muerte de Isabel. Pero es verdad que en su testamento de 1504 Isabel deja escrito que se trate bien a los indios. Pero Bartolomé de las Casas tiene un esclavo. Su padre le regala un esclavo indio. Por tanto, la esclavitud sobre los indios se prohibió después, no al principio. Bueno, Bartolomé de las Casas, en estas dos encomiendas, se da cuenta de que, evidentemente, de que los encomenderos, no todos, pero algunos, se están portando mal con los indios. Y él va a México, y allá en México se encuentra con una situación muy distinta. En las Indias, en las islas del Caribe, había pequeños caciques con los cuales los españoles tuvieron guerras, enfrentamientos, y los sometieron con cierta facilidad. Pero claro, en México hay un gran imperio, el imperio mexica, el imperio azteca, que ha sometido a muchos pueblos a su alrededor, y allá Bartolomé de las Casas ve que la situación es totalmente distinta. No son unas cuantas tribus de indios en las islas, sino que es un gran imperio. Y Bartolomé de las Casas decide entrar en religión. Se convierte en fraile, entra en la orden de dominicos, se convierte en fraile, y fíjate, llegó incluso a ser obispo de Chiapas, esta región tan conocida, tan importante en el centro de México.
Sí, sí, sí. Además, José Luis, hubo un libro, que fue un libro de este hombre, ¿no?, que terminó alimentando la llamada leyenda negra contra España. ¿Cuál fue ese libro? ¿Qué decía exactamente, José Luis?
Bueno, el libro está se escribió en español, uh-huh. Está en muchas ediciones, editado muchas veces, cualquier editorial, varias editoriales españolas lo tienen a disposición del público, y si no, está en cualquier biblioteca. Se titula Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Ya el título es muy significativo y además muy, muy preciso, porque evidentemente es un libro muy breve, ¿no? Lo de la brevísima relación es que es un libro que tiene apenas, pues no llega al centenar de páginas. Bueno, en ese libro, que se publica en España en 1552, justo cuando la Iglesia empieza a poner en marcha lo del índice de los libros prohibidos, pero se publica en España, en ese libro es una verdadera apología de la historia de las Indias, que luego escribirá el otro libro, que no se publicó hasta el siglo XIX, sobre la historia de las Indias. Mm. Bueno, en este libro lo que hace Bartolomé de las Casas es exaltar el mal comportamiento de los españoles con los indios, exagerando mucho, ¿eh? Sí, recientes sí, estudios sí. han demostrado que Bartolomé de las Casas exagera mucho, lo cual no quiere decir que algunas cosas de las que cuenta no fueran verdad. Por ejemplo, sabemos perfectamente que los españoles llevaron perros de presa, que en las islas, sobre todo, en la Española, en Cuba, acosaban a los indígenas. Eso es verdad, es cierto, pero quizá lo que hace él es exagerar demasiado. No sé si exagera mucho, consciente de que está exagerando, de que está, diríamos, mintiendo en algunas cosas, o por lo menos tergiversando la verdad, o bien lo hace para que cuando llegue el libro a España, y cuando él hizo varios viajes a España, estuvo yendo y viniendo en varias ocasiones de América a España, para que en España se den cuenta, por exagerar, claro de lo mal que se estaban portando los españoles, y entonces se pongan en marcha las leyes de Indias. En fin, no sabemos exactamente cuál fue su intención, si fue mentir deliberadamente o probablemente exagerar mucho para que se pusieran en marcha las leyes de Indias.
Buah, impresionante. Además, José Luis, además, profesor, claro, sus denuncias, digamos que tuvieron tanto impacto que terminaron influyendo en las leyes de Indias. ¿Esto cómo ocurre? ¿Esto fácil no tuvo que ser?
Bueno, él en Salamanca va y dicta varias lecciones explicando esos abusos que, según él, se cometían sobre los indios. En la Escuela de Salamanca ya se estaba generando un cuerpo de doctrina que, al fin y al cabo, será la base de los derechos humanos, de los derechos internacionales de los seres humanos. Eso es muy importante, en la Escuela de Francisco de Vitoria, sobre todo. Bueno, pues él insistió mucho en estos abusos para que las leyes de Indias tuvieran un perfil muy humanístico de protección hacia los indios. Y lo consiguió, no solo él, pero yo creo que la aportación, exagerando, en este caso de Bartolomé de las Casas, fue muy importante para que Francisco de Vitoria y otros grandes juristas de la Escuela de Salamanca convencieran, en este caso ya, a Carlos I, al emperador, a Carlos I de España y V de Alemania, para que pusiera en marcha esas leyes de Indias que son tan importantes. Y fíjate, no solo eso, sino que influyó de tal manera Bartolomé de las Casas que Carlos I decidió detener la conquista, esto no había pasado nunca, hasta en tanto en cuanto no se resolviera este debate, que nunca se resolvió, ¿no? Pero que influyó muchísimo en que las leyes de Indias fueran más beneficiosas para el trato sobre los indios y que se acabara con la esclavitud, esto creo que es evidente.
Desde luego que sí. Hoy ha sido con Bartolomé de las Casas y con la leyenda negra, pero siempre José Luis Corral, catedrático de historia medieval y además escritor, pues nos relata las historias verdaderas, las verídicas de que ha vivido este país desde hace un montón de años. Pues profesor, hasta la semana que viene, a ver con qué nos sorprende.
Bueno, pues un saludo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, profesor. Nosotros seguimos poniendo las calles en COPE y yo voy a saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en los tres últimos minutos. Se acaba de sumar Mario López, que está en el puerto de Sagunto, en Valencia. Araceli Blanco, que está ahora mismo en La Roda, en la provincia de Albacete. Y Joaquín de la Cruz Ortiz, que ahora mismo está en Madrid. Pues así que a los tres, bienvenidos a nuestro facebook.com/poniendo las calles.
I will always be hoping you will always be holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day you will understand.
En Canarias, haciendo radio en directo en la cadena COPE, poniendo las calles, Sebastián Albadero. Me estoy dando cuenta que ahora mismo estamos a 6 personas de alcanzar los 128.200 seguidores. Con 6 personas que consigamos, llegaríamos a esa cifra redonda, a ver si lo conseguimos o en el día de hoy o ya entre mañana o pasado, pero lo importante es seguir alcanzando esas cifras tan altas de gente que nos sigue tan solo a través de facebook.com/poniendo las calles. Con 6 personas más lo conseguiríamos. No te despistes mucho porque en la próxima hora nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, nuestro motorman, nos va a hablar de los parking más caros que hay en España a la hora de dejar el coche durante un rato. Pues resulta que ahora nos meten unas habladas impresionantes. Bueno, pues nos va a contar dónde están los parkings más caros de toda España. Y otra cosa importante, el teléfono es gratuito, 950-6006. Lo digo más que nada porque ya sabes que ponedor que entra en directo y nos cuenta cómo es su madrugada, pues se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.